La tenemos en línea telefónica a Noelia Delía, docente e investigadora del Departamento de Química, como le decíamos, y el Instituto de Química del Sur, UNSCONICET. ¿Cómo estás, Noelia? Buen día. Felicitaciones a vos y a todo el equipo, a todo el grupo de trabajo.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, por supuesto. Este es un trabajo que se desarrolla en la universidad y yo soy la cara visible en este momento, pero atrás de este trabajo está todo mi grupo de investigación, que está dirigido por la doctora Paula Messina, y todos mis compañeros, de cierta manera, han aportado en el desarrollo de este material en particular, que es el que presentamos en la exposición durante el fin de semana, bueno, la semana pasada, jueves, viernes y sábado.
Bueno, contanos y contales a la audiencia de qué se trata este proyecto, en qué consiste, qué es.
Bueno, se trata de un material que se puede aplicar en un defecto óseo, en una fisura, en un hueso, o por ejemplo, muchas veces cuando se extrae una pieza dental y es necesario recuperar ese hueso para colocar un implante. Esas son las aplicaciones que tendría. Es un material de relleno que está compuesto por dos partes, una fase sólida y una fase líquida, que cuando las mezclamos se puede inyectar o colocar con una espátula. Y su composición química final es muy parecida a la fase mineral que conforma nuestros huesos, porque nuestros huesos están formados por muchos componentes, entre ellos el 80% es esto que vemos cuando vemos blanco del huesito, digamos, uh-huh. Eso es apatita biológica. Bueno, nuestro material se asemeja en su composición química a esta apatita biológica, y eso es su composición final.
Claro, no es que es hueso, sino que es un relleno óseo sintético, es diferente.
Claro, es un relleno óseo sintético obtenido en el laboratorio que tiene ventajas por sobre muchos de los materiales que se utilizan hoy en día. Por ejemplo, muchos de los materiales que se pueden adquirir en la industria nacional o también importados vienen de huesos de vaca o de oveja. Uh-huh. Esto es, toman huesos de estos animales y lo pulverizan, pasa por un proceso que se llama liofilización, y se aplica ese material de relleno. Como ventaja, los materiales sintéticos tienen que estos materiales no hay chance, digamos, de que se transfiera material genético de otros animales a nuestro cuerpo. Sabemos que a veces ciertos, digamos, cadenitas de material genético, como serían los priones, pueden causar enfermedades como la vaca loca en los humanos. Entonces, estaríamos, digamos, previniendo este tipo de efectos secundarios. No estoy diciendo que todos los materiales que se comercializan lo pueden llegar a transferir, sino que es una ventaja por sobre los materiales de origen animal. Otra alternativa que existe hoy en día son los injertos, que pueden ser injertos del propio paciente o de un banco de huesos, y la realidad es que muchas veces es un procedimiento invasivo porque requiere que el paciente pase por una cirugía para extraer este hueso, y a veces incluso se reabsorbe mucho más rápido de lo que el mismo cuerpo tarda en formar el hueso nuevo. Entonces, a veces hasta no funciona. Y después, el banco de huesos, que sería un hueso de otra persona, no todos tenemos acceso a, no todas las partes, las regiones del país tienen acceso a un banco de huesos. Por ejemplo, en Bahía Blanca es bastante complejo. Entonces, bueno, resumiendo, esas serían algunas de las ventajas de este material.
Uh-huh. Noelia, ¿cuánto tiempo lleva una investigación de estas características? ¿Cuánto hace que están desarrollando este proyecto que presentaron, como bien contabas vos, la semana pasada?
Bueno, nuestro grupo de investigación, que es el grupo de materiales nanoestructurados dirigido por la doctora Paula Messina, tiene ya más de 10 años trabajando en el desarrollo de materiales relacionados con la regeneración de tejido óseo. Y este proyecto en particular tiene alrededor de 5 años, o sea, que son muchos años de trabajo para poder llegar a esta instancia, que fue el año pasado pudimos redactar la patente de su composición y procedimiento de obtención. La cual, bueno, pasó por un estudio de patentabilidad, se dice, en la cual se busca que esa composición sea totalmente original. Y, bueno, tiene que cumplir varios requerimientos para poder solamente ser presentado como patente. Ahora estamos esperando que se termine ese trámite, digamos, y estamos buscando alguna empresa que quizá pueda licenciar esta patente y realizar ensayos de laboratorio en un laboratorio certificado, que serían los pasos siguientes para poder ser finalmente aplicado. Claro. Obviamente todo esto lleva muchos pasos, mucho tiempo, y bueno, que a veces que genera ansiedad cuando uno lo comenta, pero la realidad es que a veces nosotros como científicos trabajamos y estamos involucrados en proyectos que quizá nosotros mismos no vamos a ver el resultado final o su aplicación final, sino que quizá futuros investigadores que continúen. Y es la idea, ¿no? Que esto sea así, que esto sea continuo y se siga trabajando.
Bueno, la importancia de que se siga, ¿no? Las inversiones en el desarrollo de ciencia y tecnología, ¿no? Pues si se corta, por ejemplo, esta investigación y los desarrollos. El otro día la escuchaba a otra reconocida investigadora a propósito de los premios en las mujeres en la ciencia, y decía, bueno, si se corta, digamos, es imposible, los desarrollos tecnológicos, como bien decías vos, y las investigaciones no se dan de la noche a la mañana, llevan todo un largo proceso.
Sí, tal cual, llevan un largo proceso. También quizá de como hablábamos con hoy temprano con otro periodista, capaz que de 100, uno de ellos son los que se pueden llegar a tener, digamos, entre comillas, éxito o poder ser aplicado finalmente. Entonces, es muy importante que se siga trabajando y darle continuidad a los proyectos tal cual.
Noelia, buen día, ¿cómo estás? Silvia es mi nombre, y bueno, felicitaciones, gigantesco, ¿no? Por este grandísimo trabajo que ustedes están realizando. Y me pongo en este momento en lugar de personas que nos están escuchando y dicen, yo tengo un problema en la cadera, tengo un problema en la rodilla, en el hombro, me tienen que operar y me tienen que poner una prótesis, por ejemplo, porque tengo desgaste en mis huesos, o una persona que tiene algún tipo de malformación y necesita de intervenciones quirúrgicas para ir adicionando pedacitos de huesos para que sus piernas o sus brazos sean equilibrados. ¿Este descubrimiento es posible o será posible aplicarlo, por ejemplo, en alguno de estos casos en un futuro?
Sí, bueno, claro, lo que decís, en un futuro, porque todavía faltan ciertos pasos, como yo les comentaba. Uh-huh. Específicamente, a ver, una cosa son los requerimientos que tiene los huesos, por ejemplo, en la región cráneo-maxilofacial, que sería la región de la cabeza, que no reciben quizá la fuerza del peso de nuestro cuerpo como si lo son los huesos largos. Claro. o la cadera. Uh-huh. Pero estos materiales, nosotros tenemos, digamos, el conocimiento para poder modularlos y poder utilizarlos dependiendo de la necesidad del paciente. Esto es, este material específicamente, por ejemplo, se podría utilizar para recubrir un implante metálico y mejorar sus propiedades. O sea que, por ejemplo, duren más tiempo. Claro. Muchas veces el inconveniente es que personas jóvenes requieren de un trasplante, requieren de una prótesis de cadera, y no es lo mismo una prótesis para una persona joven que va a vivir muchos años que una persona mayor. Uh-huh. Entonces, los requerimientos son diferentes. Entonces, lo que hacemos desde nuestro grupo de investigación es mejorar los materiales que hoy ya existen. Tengo, por ejemplo, mi compañera Noel Gravina trabaja con metales y ella trabaja específicamente en esto, en modificar las características superficiales de los implantes metálicos para que sean mucho mejor aceptados por el paciente. ¿Y esto qué quiere decir? Que duren más tiempo, uh-huh, que no liberen ningún compuesto que sea tóxico para el organismo. Claro. O que se le pueda cargar, por ejemplo, con un fármaco para tratar la enfermedad del paciente y que esto sea localizado. Esto es, un antibiótico, un antiinflamatorio. Entonces, de esta manera evitamos todos los efectos secundarios que significa que se ingieran, por ejemplo, por vía oral. Uh-huh. Y que sea específico en la zona y que ayude a recuperar la herida, porque toda intervención quirúrgica es una herida en distintos niveles de tejido.
¿Y es posible inyectarlo este material o indefectiblemente hay que abrir y colocarlo? Porque también, o sea, esto va en un antes y un después en lo que hace a intervenciones quirúrgicas, a recuperación, a posoperatorio, a un montón de cosas que permitirían que todo fuera mucho más sencillo, más económico, más llevadero para el paciente. Sería maravilloso todo eso.
Claro. Por ahora, para lo que está pensado, digamos, con una intervención quirúrgica tradicional, o sea, sí habría que abrir, digamos, el paciente uh-huh. para colocarlo en la región del hueso. Uh-huh. En odontología también se usa mucho y obviamente que se hace una incisión y se coloca el material, luego se cierra. Pero sí se evita, por ejemplo, el tener que sacar el material porque, por ejemplo... hay materiales sintéticos que se utilizan y que luego que ayudan a cumplir su función, pero luego hay que extraer, claro. O sea, que requiere una segunda intervención quirúrgica. Uh-huh. La idea es que sea lo menos invasivo posible y, bueno... No sé si era esa la pregunta.
Totalmente, sí, es maravilloso eso.
Noelia,
sí.
Recién decías que los pasos que seguían tienen que ver con los buscar allí los incentivos económicos para el desarrollo. Bueno, justamente el concurso y lo que pasó la semana pasada con Innovar, bueno, me parece que es un importante espaldarazo para los pasos que vienen.
Sí, claro, todo este tipo de actividades nos ayuda a nosotros también a difundir lo que hacemos desde nuestra institución y darnos a conocer y bueno, específicamente nos pasa esto, que nuestros laboratorios muchas veces no tienen certificaciones para poder desarrollar un material que luego pueda ser comercializado. Por eso requerimos colaborar con otras instituciones, con empresas. Entonces, nada, desde ese punto nos viene muy bien para que conozcan lo que hacemos y tejer redes, digamos, desde claro, nuestro lugar.
Claro. Por este proyecto que fue distinguido y que por esto estamos hablando contigo hoy, también fuiste distinguida en noviembre del año pasado con el Premio Nacional L'Oréal UNESCO.
Es un proyecto diferente, ajá, pero relacionado también con regeneración de tejidos. Es el uh-huh. proyecto quizás está un poco más alejado de llevarse a la práctica porque es un material totalmente original. El que presenté es un material que se desarrolla con la ayuda, o sea, digamos que se forma en el laboratorio utilizando un hongo, uh-huh. en realidad el micelio del hongo, que son las células que crecen sobre un material que ya se probó que es osteogénico. Es un material bastante nuevo. Ahí, por ejemplo, esto que hablábamos de las habilitaciones, ¿no? Es como al ser muy novedoso, quizás lleve muchos más años claro. poder ver que este se aplique. Pero tiene muchas características que están buenas porque se podría llegar a aprovechar no solo la estructura de ese hongo que tiene unas características muy interesantes. Si uno mira una micrografía en microscopio electrónico, que esto es al nivel de micras, tiene una estructura muy parecida a la de nuestros huesos. Además, es un hongo terapéutico. Entonces, lo que estamos viendo ahora en el laboratorio, en nuestros laboratorios, es que si las propiedades que tiene este hongo terapéuticas cuando tomamos un té, si se conservan en el material luego de todo el procedimiento que le realizamos nosotros para conservar su estructura. Por ejemplo, propiedades antiinflamatorias o inhibidoras del estrés oxidativo, son quizá, bueno, la terminología es medio compleja, pero son todas características que van a hacer que ese material final que se obtenga tenga mejores propiedades que los materiales que uh-huh. se utilizan hoy actualmente.
Noelia, te agradecemos mucho tu tiempo y esta charla y reiteramos allí las felicitaciones para vos y en vos a todos quienes trabajan con estos proyectos.
Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir nuestros trabajos. Un saludo.